Queridos hermanos, mis primeras palabras sean para glorificar a Dios. ¿Por qué es una rutina? ¿Porque siempre lo decimos? Sí, es verdad que lo decimos siempre, pero es que Dios merece que le glorifiquemos. Me siento contento porque Él me ha concedido venir y compartir con ustedes durante estos días. No era este mi propósito, aunque tenía planeado visitar a mis familiares, pero no en esta misma fecha. Y las cosas no sucedieron como yo quería. Entonces, ¿sucedieron como quiso quién? Por esto le glorifico. Me siento contento de poder haber podido viajar con el apóstol, mis compañeros obispos y demás hermanos que nos acompañaron. Todavía no hemos podido llegar a casa de los familiares, pero aquí está mi gran familia. Y me siento muy, muy contento con el desarrollo de este congreso, o ¿cómo se llama? ¿Congreso es? De esta reunión que trata de impulsar, de reanimar la evangelización mundial. Lo que aquí se ha leído, lo que aquí se ha comentado, lo que aquí se ha hecho, me ha llenado, me ha dado nuevo ánimo, nueva esperanza. Y como si fuera poco, esta noche ya de noche me anunciaron que yo voy a predicar. Qué bueno que lo hubiera sabido un poco antes, pero qué bueno que, aunque fue un poco tarde, me dieron esta oportunidad. Doy gracias a Dios por ello. Mucho se ha dicho en estos días acerca de la evangelización. Y yo creo que los hermanos que han organizado, que han planteado, que han presentado todo esto, creo que están respaldados para decir lo que han dicho. Pero como yo lo he sentido algo mío, quiero justificarme un poquito delante de ustedes. ¿Me lo permiten? Dicen que es de necio esto, pero no queda más remedio que dejar ver nuestra necedad. Dicen que el que empuja no se da golpe. Y yo no quiero empujar. Yo quiero ir delante. Entonces mi justificación consiste en decirles que me siento contento, honrado, de cierto modo orgulloso, de que al salir de Cuba hace ya varios años, he vivido poco tiempo en Estados Unidos. Por lo general he estado en países latinos haciendo la obra de Dios. Y estos últimos meses, dos años y poco más, que he vivido ya más de lleno en Estados Unidos, en la Florida, donde ustedes creen que todo es gloria, y que ciertamente hay muchas glorias, pero también se pasan trabajos, y nosotros nos ha tocado pasar algunos de esos trabajitos. Y ahora que creíamos que íbamos a estar más cómodos, con un poco más de abundancia, de descanso, el Señor ha querido que yo vuelva para los países latinos. Y regresando de Cuba, haré mi viaje para Honduras, para, junto con el obispo Tomás Herrera, integrar la Junta de Obispos Centroamericana, países pobres, pero allí para caminar a pie, para subir montañas, para apretarme en cualquier vehículo público, para hacer lo que haya que hacer allí, iré con la ayuda de Dios. Entonces, si yo les instara a ustedes a salir a evangelizar y yo me quedase cómodo, mis palabras serían como las del que empuja y él se queda tranquilo. Pero yo les invito a acompañarme porque yo voy también. Y por esto glorifico a Dios. Y quiero que mis palabras, a veces pierdo la noción del tiempo cuando predico, quiero que mis palabras contribuyan en algo a este congreso que impulsa la evangelización del mundo. Me parece que es como un frasco limpio que se ha llenado de algo precioso, pero que ahora es necesario ponerle la tapita. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta de la obra de evangelización? ¿Predicar? ¿Sembrar la semilla? Esa es la meta propuesta. Eso es todo. Para ganar almas, basta con sembrar la semilla o la palabra de Dios. ¿Qué resultado obtendría un agricultor que dedicase todo su tiempo a sembrar, a sembrar, a sembrar, en toda estación, en todo tiempo? Pero puesto que está tan ocupado en sembrar, no puede después prestar atención a su siembra, a las plantitas que surgen, a las que están para madurar, y que quizás hasta se despreocupa de recoger la cosecha porque sigue sembrando y solo sembrando. ¿Cuál sería el resultado? Invariablemente necesitamos sembrar, pero además cuidar también del plantío del Señor. Yo he oído decir que hay hermanos que tienen espíritu evangelístico y que son usados por Dios poderosamente para ganar almas. Tienen una gracia especial para predicar, para convencer al pecador del error de su camino, para traerle a los pies del Señor. Hay hermanos que tienen esa gracia especial. Pero tal vez no tienen la gracia que tiene otro que Dios usa como el pastor de las ovejas. Y tal vez ese evangelista destacado no sabe cuidar de las ovejitas que ha ganado. Y es mejor que ese siga ganando ovejitas y poniéndolas al cuidado del otro que sabe cuidarlas después, que tal vez no sabe traerlas, tal vez no sabe sembrar, pero tiene el don de cuidarlas, de protegerlas. Cada cual tiene su misión en esta vida y por lo tanto en la iglesia de Dios. Si contásemos todas las personas que han ingresado a nuestra iglesia desde su organización, todos aquellos que han recibido las aguas del bautismo, todos aquellos que han hecho voto como discípulo de Cristo, yo creo que quizás en la obra en general sobrepasaríamos el millón. Pero aquí se ha hecho un conteo y solamente podemos contar unos pocos miles. ¿Qué ha sucedido con los demás? En ellos también se sembró la palabra. A ellos también se les trajo a estos caminos. ¿Y por qué no están aquí? ¿Quién contesta? La obra es de Dios. Cada cual es responsable de sus hechos y a nadie podemos culpar por el descarrío de otro. Pero quizás también la falta de cuidado hizo que muchos de esos no hayan perseverado y estén con nosotros actualmente. ¿Y qué esperanza hay para aquellos que se escandalizan, para aquellos que se vuelven atrás? ¿Qué esperanza hay para ellos? A mí me gusta hablar con la congregación y muchas veces encuentro que no me contestan. Tendría que contestar yo mismo entonces. Aquellos que se escandalizan, que aquellos que se vuelven atrás después de haber conocido el camino de la verdad, su esperanza es triste, es oscura. Pero recordemos que hay un ay, no solo para el que se va, no solo para el que tropieza y cae, sino para el que de alguna manera es causante de ese que ha tropezado. Hay de aquellos por los cuales viene el escándalo. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Entonces, es cierto. Ahora, en el momento, lo necesario es predicar, evangelizar, pero teniendo en cuenta que esas matitas, que esas ovejitas requieren de cuidado, un cuidado especial, porque no es que entren y salgan, no, que entren y perseveren. Eso es lo importante, porque la promesa no es para los que pasan por la iglesia del Señor, sino para el que persevera hasta el fin. Y si el Señor puede usarnos para cuidar y hacer que otro persevere, estaremos cumpliendo también con una gran tarea. Yo creo que podríamos considerar muchos poquitos que son necesarios para que las ovejitas del Señor reciban el cuidado adecuado, pero yo quiero referirme en particular, y quizás mis palabras puedan servir de ayuda también hasta a los visitantes que tienen quizás poco conocimiento de las Escrituras, pero mucho más para los domésticos en la fe, y tanto más para los que tenemos alguna responsabilidad administrativa. ¿Cuál es uno de los títulos destacados del Señor Jesús? Príncipe de paz. Y decimos que donde no hay paz, allí Cristo no está. Es necesario que vivamos en paz, si es posible, con todos los hombres, mayormente con los domésticos en la fe. Cuando hay dificultades, cuando la paz no nos une, es necesario buscar cuál es la causa de esa desavenencia, a ver si la podemos eliminar, o por lo menos no provocar conflicto en el futuro. Y yo sé, lo he probado, lo he visto en otros, y quizás en mí también, que la mayoría de los conflictos dentro de la hermandad, la mayoría de los problemas y de los disgustos, no son debido a mala voluntad, sino a mal entendimiento. Es posible que alguien premeditadamente trate de causar tropiezo a otro. Es posible, pero eso sería ya un caso muy, muy contado. Pero la mayoría de las dificultades son por mal entendimiento, falta de entendimiento, falta de comunicación. Quizás precipitadamente juzgamos, condenamos y no dedicamos el tiempo suficiente para examinar qué razones tiene mi hermano que yo no he aceptado de momento, pero que puede tener. Y la Escritura, la palabra de Dios, la ley de Dios, nos da normas sabias para que la justicia de Dios reine en medio de su pueblo y esa justicia consolide la paz. Cuando muchos acusaban a Jesús al Príncipe de Paz, al Maestro, a Dios encarnado, cuando muchos le acusaban, y los más quizás no por mala comprensión, sino por mala voluntad. ¿Cuáles fueron las palabras de Nicodemo? ¿Juzga nuestra ley a alguien si primero no ha escuchado de él? ¿Si primero no se le da la oportunidad de exponer sus razones? ¿Es justo condenarle desde lejos, condenarle sin permitirle que haga defensa? ¿Es justo? No. La ley que Dios sabiamente dio a su pueblo antiguo determina, y quisiera, como no tengo buena memoria, quisiera, y por razón de economía en el equipaje traje una Biblia pequeña, me cuesta trabajo leerla, la mía es grande. Pero en Deuteronomio, capítulo 1, sí. Dispensen ustedes, se me ha desmarcado y me cuesta trabajo ver. Pero bueno, voy a referir. En la ley dada a través de Moisés, el Señor determina que cuando es necesario hacer juicio, no se incline el juez al grande ni al pequeño, que no haga acepción de persona, y que al acusado se le dé oportunidad de comparecer y exponer su causa. Eso desde el tiempo antiguo fue establecido así.
Puedes leerlo, me hace favor.
Bueno, vamos a leer los versículos 16 y 17. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis.
Oiréis.
No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré.
Muchas gracias. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Quiero destacar estas palabras: oiréis. Oiréis. Y para que pueda ser oído, ¿qué es necesario? Permitirle que hable. Pero nuestras debilidades humanas, y que como humanos que somos, aunque estemos convertidos y aunque nos hayamos superado más o menos en estos caminos, todavía nuestra condición humana a veces nos hace olvidar esto que es básico para que la justicia y la paz reinen en el pueblo de Dios. Y por eso hay tantos conflictos en este mundo, en los hogares, incomprensiones entre padres e hijos, entre hermanos, entre distintos familiares, entre vecinos. Por eso hay conflictos entre las naciones. Y lamentablemente, en menor escala, gloria a Dios, pero a veces también dentro de los hermanos en la fe hay estas cositas. Y si pasamos por alto la ley, y cuando juzgamos precipitadamente las acciones del hermano, o cuando escuchamos una acusación y no damos tiempo para que el acusado exponga sus razones, corremos el riesgo de juzgar mal y escandalizar a un hermano que tal vez por su torpeza, o quizás aún siendo inocente, va a sufrir el rigor de un juez precipitado. Entonces, Nicodemo, como maestro de Israel, y teniendo muy presente la ley, le echó en cara a aquellos otros líderes religiosos que no estaban cumpliendo con ese precepto lo que Dios determinaba que se hiciese en ese caso. ¿Juzga nuestra ley a alguien si primero no le escuchare? Creo que nosotros estamos en el deber de tener o de obedecer este mandamiento que desde la antigüedad ha sido dado y que en el Nuevo Testamento de cierto modo se confirma. Pero como si esto fuese poco, quiero citar otro ejemplo de personas no propiamente del pueblo de Israel, ni aun cristianos convertidos, que también en sus estatutos, en sus constituciones, tenían establecido algo parecido. Tengo entendido, aunque yo de leyes conozco poco, pero tengo entendido que las constituciones o las leyes que rigen la mayoría de las naciones modernas tienen su principio en la ley romana. ¿Es así, los que saben algo más de esto? Bien. Bueno, pues también al apóstol Pablo se le estaba acusando de muchas y graves causas. ¿Quiénes le acusaban? Los judíos, los que debieron ser ejemplos en la obediencia a la ley de Dios y tener este precepto muy en cuenta. Le estaban acusando porque estaban parcializados, estaban prejuiciados. Sin embargo, el jefe, no recuerdo ahora qué cargo o grado tenía, pero el representante de la ley romana, el imperio que dominaba, que imponía el gobierno a la nación de Israel, ¿qué dijo? O uno de ellos, ¿qué dijo con respecto al juicio que se le hacía a Pablo? Quizás Luis tendría que ayudarme de nuevo. En los Hechos 25:16.
A los cuales respondí, no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presente sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Dios bendiga su palabra.
Amén. Fíjense, hasta los gentiles tienen en cuenta o tenían en cuenta esto que Dios en su sabiduría había encargado a su pueblo escogido. Y si el pueblo de Dios y aún los gentiles tienen estas normas, ¿por qué las olvidamos a veces? ¿Por qué juzgamos en forma precipitada? ¿Por qué condenamos al hermano o al vecino o al pariente de lejos a sus espaldas? Casi se me olvidaba ponerle un título a esta predicación, y para que ustedes lo recuerden, el título es De Frente. Si siempre tuviésemos esto en cuenta, los problemas mermarían notablemente y las plantitas débiles y las ovejitas raquíticas tendrían más tiempo de fortalecerse y permanecer dentro de nosotros. Pero a veces, no por mala voluntad, no. A veces por falta de cuidado del pastor, las ovejitas sufren y a veces mueren. Y a veces por falta, no por mala voluntad, sino por falta de cuidado del agricultor, las plantitas se marchitan y a veces mueren. Entonces, hermanos, en primer lugar, las visitantes, los que me escuchan todos, si de alguna manera pueden tener esto presente en cualquier conflicto futuro que se les presente en su comunidad, si pueden tener esto presente, y esto puede contribuir a que haya paz en los hogares, bendito sea el nombre de Dios. Pero mucho más a los hermanos en la fe, mucho más a los que tenemos responsabilidad para administrar justicia, para conducir a los demás, y los que a veces tenemos que hacer juicio entre uno y otro, cuidado, hermanos. Una decisión precipitada puede herir mortalmente al débil, y ay de aquel por quien vienen los escándalos. No basta con sembrar, es necesario que cuidemos también el sembradío, y esto dando oportunidad a cualquiera, aun al que sabemos que es culpable, aun al que sabemos que ha actuado mal, dándole la oportunidad de que comparezca. Quizás sencillamente con eso estamos haciendo que se arrepienta, que reconozca su pecado, su error. Pero si le juzgamos y le condenamos de espalda, de lejos, no se solucionará ningún problema. Por tanto, de frente, con amor, pero con justicia. Con justicia, pero con transparencia, abiertamente, porque así actúa el Señor y así nos ha ordenado que actuemos nosotros. Entonces, ahora que nos decidimos a una actividad extraordinaria en la evangelización del mundo, recordemos que después de sembrar, tenemos que cuidar, tratando de que todos nuestros asuntos sean arreglados de frente, en forma transparente, que todos puedan ver sin doblez, sin nada opaco, sin nada oculto, sin nada oscuro, porque Dios es luz y nosotros somos hijos de luz igualmente. Sirvan mis palabras de ayuda y de bendición, y que el Señor tome la gloria y la honra de todo ello.